Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Por primera vez la pensión media de jubilación supera los 1.500 euros brutos. Lo ha hecho en este mes de febrero, en el que se ha vuelto a marcar un nuevo récord de gasto en pensiones. Victoria Ballesteros.
Sí, la nómina total supuso un desembolso de más de 13.400 millones de euros, un 6% más que en el mismo mes de 2024. La mayoría, 3 de cada 4 euros, son para pagar las pensiones de jubilación que perciben 6,4 millones de personas. Cada vez son menos los que deciden jubilar antes de lo que les toca y aumenta la cifra de los que retrasan voluntariamente el momento del retiro. La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años y la pensión media en 1.600 euros para los trabajadores por cuenta ajena y poco más de 1.000 en el caso de los autónomos.
Y el PP acusa al gobierno de intentar tapar el perdón de la deuda catalana ofreciendo a todas las comunidades autónomas una condonación conjunta. Las comunidades autónomas gobernadas por los populares aseguran que no van a permitir que los independentistas pidan y los españoles paguen. Maribel Sánchez.
Sí, se empezó pagando el alquiler de la Moncloa con la amnistía o cambiando el Código Penal y ahora con el dinero de todos los españoles, dice Feijóo para explicar el no rotundo de las comunidades gobernadas por el PP a la oferta de condonación de deuda que exigen los independentistas catalanes.
Es una trampa injusta y, por tanto, tenemos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles.
Otra cosa sería hablar de reestructuración de esa deuda, ampliar los plazos o los intereses, y ahí es donde sí coinciden todos los gobiernos regionales, incluidos los de Andalucía y Valencia, aunque la ministra les haya ofrecido un buen pellizco para conseguir su apoyo.
Y todo esto cuando el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, no ve indicios que vinculen al exministro Ábalos con el caso Hidrocarburos, por el que sí están siendo investigado Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Coldo, Patricia Rossetti.
Hasta el momento, confirman a COPE fuentes jurídicas en la causa, no aparece ninguna vinculación de Ábalos con el caso Hidrocarburos, por lo que el juez Pedraz, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, no enviará el caso al Supremo, como pedía el Partido Popular. No aparece indicio alguno, dice el auto, que vincule al exministro con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel, con la que Aldama y Claudio Riva, su socio, defraudaron presuntamente unos 200 millones de euros. El exministro es investigado en el Supremo por el caso Coldo y tanto en el caso Coldo como en Hidrocarburos aparece el chalet de Cádiz del que disfrutó supuestamente como prestación a su presunta intermediación. El chalet fue adquirido por la empresa de la que era administradora la hija de la empresaria, que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Las dos declaran hoy como testigos en el Supremo en el caso Coldo.
Y hablando de este caso, a esta hora está previsto que arranque en el Supremo la declaración del ex número 3 del Ministerio de Transportes y también de Carmen Pano, la empresaria que mantiene que llevó una bolsa con 90.000 euros a la sede nacional del PSOE por indicación de Aldama. Y contamos que a esta hora comienza en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española y lo hace con la mirada puesta aquí, en esta plaza de San Pedro del Vaticano en la que me encuentro y donde esta noche a las 9 se rezará de nuevo el Santo Rosario por la salud del Papa Francisco, esta vez dirigido por el Cardenal Tagle. Recordemos que Francisco sigue ingresado en el Hospital Gemelli, en lo que hace ya el número 12 de los días de ingreso que lleva en este día, en este martes, que ha amanecido de nuevo nuboso aquí en Roma con lluvia intermitente. Hay que decir que el último parte médico asegura que el Papa ha experimentado una ligera mejoría y esta pasada noche ha descansado bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid pone rumbo a Barcelona para el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Primer asalto en estas semifinales de la Copa del Rey que va a arrancar en Montjuïc y ya tenemos convocatoria en el equipo rojiblanco. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha volado a las 11 rumbo a Barcelona para librar el primer asalto de la semifinal de Copa y contra el Barça. El Cholo Simeone no podrá contar ni con Coque ni con Azpilicueta, que ayer no se entrenó con el grupo y no va a ser de la partida. Vuelve Barrios y Juan Musso seguirá siendo el portero de la Copa.
Gracias. gracias, Antonio. En el Barça todo pasa por Lamine Yamal tras su ausencia en el entrenamiento de ayer por el pisotón que sufrió ante Las Palmas en Liga y que veremos si es de la partida en el once titular de este partido que va a arrancar a las 9:30 de la noche y que contamos en tiempo de juego a partir de las 9. Por cierto, que acaban de salir los horarios de la jornada 28 de Liga en la que Atlético de Madrid y Barça se van a volver a ver las caras. Lo van a hacer el domingo 16 de marzo a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano. Para mañana dejamos la otra semifinal entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Los de Ancelotti tienen prevista la última sesión de entrenamiento a esta hora, posterior rueda de prensa del técnico italiano. En una hora se va a ejercitar por última vez el conjunto donostiarra.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia y temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 3 en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico, en las carreteras queda alguna complicación de entrada por la 6 en el plantío debido a un accidente ya resuelto y también algo complicado en la M50 en Majadahonda hacia la 5. En las calles de la capital hay dificultades de entrada por la Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell y en la Avenida de la Memoria y Cristo Rey. En el centro, en el entorno de Atocha, Cibeles, Colón y los bulevares de Sagasta, Génova, en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos y en Alcalá Ventas y Manuel Becerra sentido centro. Hay también complicaciones hasta ahora en O'Donnell desde Narváez y en la calle José Abascal. Y un joven de 17 años ha resultado herido muy grave en Villaviciosa de Odón al ser atropellado por un vehículo cuando iba en patinete eléctrico. Escuchas Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
La amenaza está en el aire, Tony.
Pero además de verdad, ¿eh? Que está ahí.
que hay que prepararse para una experiencia cinematográfica llena de adrenalina, porque llega a los cines el 28 de febrero Amenaza en el aire, que es la nueva película dirigida por el ganador del Oscar al mejor director por Braveheart, Mel Gibson. Bueno, pues ahora tenemos a Mark Wahlberg, dos veces nominado al Oscar, que protagoniza esta cinta, y como nunca lo hemos visto, porque hace de malo, además de guapísimo, de malo. Hay que sumergirse en ese thriller claustrofóbico lleno de acción, atrapados en un avión a 3.000 metros sin salida. Es un viaje emocionante. Oye, el piloto transporta a una teniente general que custodia a un testigo que va a testificar contra la mafia. Pero al atravesar las montañas de Alaska, las tensiones aumentan, descubren que no todos a bordo son quienes parecen ser, y el peligro acechando, o sea, a miles de metros de altura. La supervivencia se convierte en una lucha desesperada. Oye, pero estoy yo ya emocionada.
Madre mía.
Amenaza en el aire, apasionante, adrenalina, todo. Compra tus entradas ahora y prepárate para vivir la emoción de Amenaza en el aire solo en cines. Estreno el viernes 28 de febrero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Te cuento algo rápido. Es noticia de hoy. El Museo del Prado y el Palacio Barberini en Roma han hecho un intercambio épico, histórico, dicen muchos, de cuadros. El Prado recibe el Martirio de San Andrés, un cuadro brutal del maestro flamenco, y a cambio envían a Roma el Exeomo de Caravaggio, que es una de sus joyas más importantes, para una exposición especial por el jubileo. Cuando he visto esta noticia no he podido, bueno, guardármela, porque es que la conversación que tenemos hoy con Javier Sierra es sobre su nueva novela, que tiene bastante que ver con el Prado en algunos episodios. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El domingo estuve despidiéndome del Caravaggio en el Museo del Prado, porque ya lo empaquetaban esa noche. Y además, yo no sé si tú sabes, pero ese Caravaggio lo tuvo en el salón de su casa durante muchos años una tía de un escritor muy querido, que es Javier Moro. ¿Ah? Así que lo conozco yo muy bien en la historia. Sí,
no tenía ni idea. Oye, tú a los 19 años tienes una revelación. Bueno, lo primero, ¿por qué te gustaba tanto visitar el Prado a tus, bueno, cuando eras así, jovencito?
A ver, yo soy chico de provincias y me vine a Madrid a estudiar ciencias de la información, periodismo, a finales de los 90. Y claro, te puedes imaginar, viniendo de una ciudad pequeña, de Teruel, Madrid se me antojaba como, en fin, como un monstruo, ¿no? Demasiado grande, demasiado hostil, demasiada gente. Y el único sitio donde yo encontraba cierta paz, porque lo que había allí dentro me resultaba familiar por los libros de texto, era el Museo del Prado, las salas del Museo del Prado. Entonces, Alberto, se podía entrar con el DNI, en fin, te acreditabas y te dejaban pasar. Yo pasaba allí muchos domingos a cubierto, y en una de aquellas ocasiones es donde tuve un tropiezo que se convertiría en un universo literario, porque se me acercó un señor mayor cuando estaba contemplando La Perla, que es una Sagrada Familia de Rafael, maravillosa, que está colgada en una de las salas del museo, y este hombre me enseñó a secuenciar mi mirada, a mirar punto por punto las cosas importantes y descifrar los cuadros. Aquel día descubrí que el arte se podía leer, no solo se debía mirar. Y aquello, bueno, te puedes imaginar, a mí me cambió la percepción, lo convertí en personaje literario, surgió una primera novela que se llamó El Maestro del Prado, y ahora, en ese universo literario, esa novela ha encajado como si fuera un Necronomicón, un libro maldito, y he desarrollado una nueva trama, ¿no?
Pero es que me tienes que contar muchas cosas de El Plan Maestro, que es esta nueva novela, que entiendo que es una segunda parte del Maestro del Prado, pero siendo secuela, ¿no?
Sí, bueno, es difícil de describir porque no es una segunda parte, se puede leer sin, o sea, autónoma por completo. Es un libro en el que el Maestro del Prado, esa novela anterior, se convierte en parte de la trama, es como un protagonista más, pero aquí el punto de partida es distinto. Mira, te cuento, aquel Maestro del Prado que me encontré, en fin, eso fue de verdad, esto pasó de verdad, que me encontré en el Museo del Prado, desapareció, no volví a tropezármelo nunca más, y esa ausencia yo la convertí en literatura. Yo creo que nos pasa, ¿no?, a todos, en fin, a todos los escritores, los letraheridos, ¿no? Lo convertí en trama y imaginé que me dejaba en las páginas de un viejo libro de astrología en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, me dejaba un acertijo en verso para que lo encontrara de nuevo. Con ese acertijo terminé aquella novela de 2013, No se resuelve, pero es un punto de partida maravilloso para esta nueva obra, ¿no? Así que el intento de descifrar aquellos versos me lleva no solo por el Museo del Prado, también por los misterios de los cuadros de los Uffizi, por el Museo del Louvre de París, por la Casa Azul de Frida Kahlo, o sea, me lleva por medio mundo, donde me voy encontrando, o se van encontrando mis protagonistas, con otros maestros extraños que les dan claves, ¿no? Los museos son lugares de tropiezo, de encuentro con gente especial.
Mira, es que quiero que escuches precisamente... Estuve hablando, creo que fue este viernes pasado, con María Alonso Puig sobre la diferencia que hay entre mirar y ver. Y me contó esto.
Yo he tenido experiencias delante de cuadros sobrecogedoras, porque cuando he tenido esa mirada contemplativa, es decir, déjame entender lo que tú quieres reflejar, déjame entender lo que el pintor quiso expresar con su pincel, yo te digo que he visto cosas radicalmente distintas a cuando he ido allí con la mirada enjuiciadora, sabiendo que el cuadro este lo había pintado determinado pintor en determinado siglo. Los niños sí tienen una mirada mucho más contemplativa, porque afortunadamente todavía no han desarrollado la mirada enjuiciadora.
Tú, ver un museo al paso te tiene que doler por dentro una barbaridad, ¿no? De esta gente, te digo, que ni se para delante de un cuadro, que lo ve y sigue.
Mira, yo hablo del síndrome de Instagram. La gente entra en un museo a hacer scroll, ¿no?, por los distintos cuadros. Entra en cualquiera, ¿eh? Y quiere ver sus múltiples salas. En el caso del Prado, fíjate, hay casi 1.800 obras colgadas y se las quieren ver en una tarde. Y cuando salen del museo, lo hacen aturdidos, sin poder explicarte qué es lo que han visto, porque es imposible, es lo mismo que te pasa cuando te pasas una hora viendo redes sociales, ¿no? Claro, es que el arte requiere de contemplación, requiere pausarlo, ¿no? Pulsar el botón de detenerlo y dialogar con él. Y esto, claro, a veces tiene efectos inquietantes, Alberto, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el año 71, en la primavera del 71, uno de los visitantes del Museo del Prado entonces fue Jim Morrison, el cantante de Doors, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y que tuvo alguna experiencia alucinógena, ¿no?
Bueno, es que, claro, él iba hacia Marruecos en coche, se escapaba de la fama porque le perseguía todo el mundo entonces, estaba en la cresta de la ola, ¿no? Así que alquiló un Renault y se cruzó la península ibérica, dirección a Granada y después a Marruecos, pero se detuvo un día en Madrid y ese día lo dedicó al Museo del Prado y en ese museo se quedó durante 2 horas y pico contemplando el Jardín de las Delicias del Bosco. Y cuando salió de allí le contó a su novia que había tenido la vívida impresión de que el cuadro lo había estado mirando a él, no él al cuadro, sino el cuadro a él. Bueno, pues es que Jim Morrison tenía razón. Es que el Bosco, y esto lo sabe muy poca gente, encriptó, disfrazó dentro de la gran tabla central del Jardín de las Delicias un enorme ojo. Está escondido en la geometría de uno de los lagos, tiene una fuente en el centro que es como la pupila, y si lo ves con los ojos entrecerrados o en un estado de meditación un tanto particular, se convierte en un ojo que efectivamente te está mirando, el ojo de Dios disfrazado en una pintura. Pero claro, si lo haces, si paseas delante del cuadro como si fuera el scroll, claro, de Instagram, pues no te enteras de nada, claro.
¿Este del Bosco es tu favorito del Prado?
Bueno, es uno de mis favoritos. Es que a mí me resultaría muy difícil quedarme con uno, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el Jardín de las Delicias es uno de mis favoritos porque tiene muchas historias asociadas. Felipe II, por ejemplo, fallece en el Escorial pidiendo que le lleven esa tabla a su dormitorio porque él sabe que la pintura que ha mandado traer es una puerta al más allá. Él cree que es como una puerta al reino de los cielos y fallece contemplando el Jardín de las Delicias. Dalí pasaba también muchas horas delante del jardín y cuando le preguntaban que por qué, fíjate, él dijo que el Bosco le había retratado a él, a Salvador Dalí.
La nariz, ¿no? Algo tiene que ver.
Eso es. Hay una rocalla en una de las esquinas del cuadro que tiene el perfil daliniano, ¿no? Hasta el bigote y todo. O sea, es una cosa muy, muy sorprendente. Pero es una roca. Es decir, hay que mirar ese cuadro como los niños ven las nubes, ¿no? Es decir, tú ves cuando eres pequeño una nube y distingues una cara o una figura de un animal o una escena. Bueno, pues con esa mirada que es especial, es una mirada instintiva, no racional, si te fijas en un detalle como esas rocas del Jardín de las Delicias, claro que ves a Dalí. Claro que Dalí tenía esa mirada de niño y claro que su surrealismo bebe de las figuras del Bosco, no cabe duda.
Oye, y Da Vinci y Miguel, pues entiendo que
sí.
Tú te has paseado por el Louvre, por el Museo del Prado, por Cantabria, por las cuevas, que sé que es un viaje real que has hecho. Bueno, creo que todos los viajes que están en el libro son reales, lo que pasa es que inspirados y, bueno, un poco novelados, porque además sé que algunos personajes coinciden bastante con lo que parecen tus niños.
Sí,
sí. Eso, tus niños y tu mujer, que te los llevas hace 10 años a Covadonga. Pero claro, es que yo he vuelto hace muy poco de Roma y claro, uno se encuentra allí 20.000 cosas. Estuve en la Capilla Sixtina, que me pareció espectacular, fue lo que más me gustó del Museo Vaticano, y eso que el Museo Vaticano es ingente, no te da tiempo a vértelo en un día, ni de broma. Y creo que hay algún que otro misterio en la Capilla Sixtina que seguramente yo no supe advertir porque no fui contigo, básicamente.
Claro, pues mira, la próxima vez que vayamos tú y yo a la Capilla Sixtina, nos detendremos en el centro de esa estancia y miraremos justo en la vertical donde está la famosa escena de la creación de Adán. Seguro que los oyentes la tienen en la cabeza, ¿no? Es esa imagen en la que Dios estira el dedo y Adán está tumbado, casi todavía sin vida, ¿no? Casi como flácido, inerte, estirando también como puede su dedo hasta casi tocarlo, ¿no? Bueno, pues si tú ves esa escena y la ves con esta mirada de niño, la capa que rodea a Dios tiene exactamente la forma de un corte transversal del cerebro humano.
Wow.
Esto se dio cuenta un neurocirujano norteamericano de origen judío visitando la Capilla Sixtina ya en los años 70 y llegó a publicar incluso un artículo científico, porque las coincidencias son meticulosísimas. Incluso ciertos lazos del cerebro que pintó Miguel Ángel están sacados de lo que hoy sabemos que está en cualquier cerebro humano, de sus conexiones, ¿no? Sí. ¿Qué implica esto? Implica varias cosas. Primero, que Miguel Ángel vio algún cerebro humano. Y esto no era normal en esa época.
Claro.
No, estaban prohibidas las autopsias. Sí, sí. La Iglesia condenaba esto acusando a cualquiera que abriera un cuerpo de necromancia, ¿no? O sea, era, en fin, una cosa muy perseguida. Pero segundo, que Miguel Ángel debía estar muy cabreado de verdad con Julio II, con el Papa, porque lo obligó a pintar en contra de su voluntad. Él quería ser escultor. Y en esa imagen de Dios hizo una crítica. De alguna manera, meter a Dios dentro del cerebro es como decir, cuidado, Dios es una invención humana.
Sí.
Claro, eso no hay mayor herejía que esa.
Claro.
Y sin embargo la pintó donde se eligen a los papas en los cónclaves, ¿no?
Que es tremendo.
Que es tremendo. Estas cosas del arte son las que a mí me fascinan porque están llenas de subtextos, de historias por debajo, que cuando las entiendes y te las explican, y yo en el plan maestro lo hago incluso con imágenes a todo color, bueno, te quedas perplejo, claro.
¿Sabes que a mí, que le he dado una primera lectura este fin de semana, es que es un libro largo y sobre todo en el que te puedes detener mucho,
claro.
No vas leyendo, porque te paras en las imágenes, vuelves a leer, te vuelves a parar en la imagen para buscarlo, para ver tú algunas cosas. Me han entrado unas ganas de volver al Prado tremendas después de leerte este fin de semana.
Bueno, y cuando lo hagamos, además el Prado está muy cerca de los estudios centrales de la COPE, ¿no? Cuando lo hagamos te llevaré a ver cosas, en fin, muy, muy interesantes. Por ejemplo, la Virgen del Pez de Rafael, que es otra de esas obras de arte maravillosas en las que, claro, poca gente se detiene porque se va todo el mundo a las Meninas, ¿no?
Claro.
Pero en esa Virgen del Pez, los protagonistas, que son San Jerónimo, el Arcángel Rafael y un Tobías que sostiene un pez, todos tienen cara de personajes reales de la época de Rafael. Son el Cardenal Pietro Bembo, Pico de la Mirandola, que fue el que introdujo la cábala al cristianismo en pleno Renacimiento. Y cuando ves cómo se miran y quiénes son, y sabes quiénes son, el cuadro tiene otro significado completamente distinto. Yo te explicaré todo eso.
Qué bueno. Oye, te tengo que preguntar por... Es otro de los temas de actualidad hoy. El Ministerio de Cultura ha empezado a retirar o tiene la intención de retirar restos humanos, bueno, momias de museos estatales, incluyendo la momia Guancho del Museo Arqueológico Nacional. Ya que estamos hablando de arte, pues te tenía que preguntar por esto, ¿no?
A ver, yo creo que hay que tener en consideración efectivamente que se trata de seres humanos y que hay que tratarlos con respeto, pero creo que se puede tratar con respeto y que la gente puede ir a verlos sin ningún problema, sin retirarlos de los museos. Vamos a retirar también o vamos a cerrar el Panteón Real de San Lorenzo del Escorial. ¿Se va a cerrar el Museo de las Civilizaciones en el Cairo, donde están las momias de todos los faraones egipcios, perfectamente conservadas en un ambiente de respeto y de reverencia que los ensalza? Yo creo que esto nos lo tenemos que hacer mirar. No se trata de quitarnos o de restarnos elementos de la cultura, y los cuerpos humanos son elementos también de nuestra cultura, sino de tratarlos bien.
Oye, es que, ¿sabes qué me ocurre? Que como te recibo aquí todos los martes y que como tengo la suerte de que somos amigos y que hablamos mucho y que, en fin, muchas veces me olvido de lo que te admiro y de que eres uno de los tipos más leídos en Estados Unidos. El otro día veía un artículo en el que mencionaban uno de tus libros entre los 10 más leídos en Estados Unidos por el New York Times.
Sí, bueno, en Estados Unidos me han dedicado titulares muy curiosos. Un día te enseñaré mi álbum de recortes, ¿no? Pero mi favorito es uno que decía: Javier Sierra, la mayor exportación española desde el vino de Rioja.
Es que estoy totalmente de acuerdo.
Ahora no sé lo que pasaría con Trump y sus aranceles, cuidado, que esto habrá que verlo.
A ver, es que Naranjo es uno de tus lectores más sabios.
Hombre, vamos a ver, yo soy muy de... Mira, primero estaba con la boca abierta oyéndolo. Es que él no es que sea escritor, es un contador de historias magnífico.
Sí, siempre lo decimos.
Y es lo
pero Javier, ¿me puedes contar, por favor, cómo ha surgido este libro? Porque hubo ahí algo de tú, no te esperabas si publicarlo tan rápido o no. ¿Cómo ha sido todo esto?
Bueno, esto surge, fíjate, de una visita con mis niños pequeños a una cueva minúscula de Cantabria que se llama la Cueva de Hornos de la Peña, ¿no? Es una cueva donde los niños y yo entramos en un grupito, en fin, hiper reducido de 4 personas y un guía. Uh-huh. Y el guía nos explicaba que había muchas cosas en estas cuevas rupestres que no se habían visto, que los antropólogos todavía seguían descubriendo imágenes. Y los niños entraron, tenían 6, 7 años, y empezaron a decir: mira, ahí hay un caballo, ahí hay un señor, ahí hay un elefante, ahí hay... No... Nada de eso estaba en los catálogos de la cueva. Y es porque los niños tienen esa capacidad que te decía antes, wow, de mirar las nubes y comprenderlas. Y en las cuevas hay un montón de trazos que son susceptibles de interpretación. Por ejemplo, en una cercana cueva, también muy importante, en Puente Viesgo, es la Cueva del Castillo, ¿no? Hay una estalactita que proyecta, si le pasas una linterna por delante, una sombra contra el fondo de la caverna, que es la sombra de un hombre bisonte que parece caminar sobre sus cuartos traseros, ¿no? Aquella gente de la prehistoria indudablemente vieron aquello y se sobrecogieron. Era el cine del mundo antiguo. Pero hoy, como lo vemos con los ojos de la razón, y lo que vemos es una piedra o un arañazo en la pared y basta, no nos enteramos de que eso era una historia.
Bueno, de hecho, en el libro tú hablas, mire, me acabas de contar de la experiencia alucinógena que tuvo Jim Morrison frente, ¿sí?, al bosque, uh-huh, del Jardín de las Delicias. Esto de utilizar alucinógenos, botánicas sagradas, ayahuascas y tal, es de la prehistoria, ¿no? Que,
claro.
Es que tú hablas de otros mundos dentro de que a los que entras a través de la pintura.
Hombre, tú fíjate, es que hace miles de años las setas no venían con prospecto de esta es alucinógena, ¿no? Claro, uno iba probando y evidentemente los hombres medicina o las mujeres medicina, los chamanes, los sabios de la tribu, eran los que habían probado muchas de estas cosas y sabían que tal seta provocaba tal efecto o tal planta provocaba tal otro. Y eso combinado con un ambiente cerrado, una cueva no deja de ser una cámara de aislamiento sensorial, acompañado de música. Hoy sabemos que las cuevas, los reductos donde están las pinturas de todas las cuevas rupestres del mundo, son los que mejor acústica tienen, ¿no? Entonces, acompañado de esa acústica, allí la gente veía de todo. Es decir, eran salas donde se proyectaba la mente sobre la pared. Y déjame contarte una última cosa. Lo que veían los prehistóricos en el arte, en las paredes de las cuevas, no era una roca. Lo que ellos creían que era una membrana. Fíjate, cuando se pintó Altamira, los pintores de Altamira, lo primero que hicieron fue palpar la pared. Y donde encontraban un bulto, ellos imaginaban que era la panza de un bisonte. Y lo que hacían era simplemente añadir unos trazos con carboncillo para darle la forma del bisonte. Hoy no palpamos las paredes y por lo tanto perdemos esa tridimensionalidad y perdemos la sensación que ellos tenían. Ellos creían que había de verdad un bisonte al otro lado de la pared apoyado contra la membrana. Y lo que hacían era marcar el lugar donde más allá y más acá se comunicaban. Esto yo también lo he encontrado en el arte del Renacimiento. Hay pinturas que funcionan, como te decía, con el Jardín de las Delicias, como puerta entre el más allá y el más acá. Y eso, Alberto, desde el punto de vista narrativo de un novelista, es oro molido. Eso te da para una trama, en fin, envolvente, claro.
Oye, ¿el libro está ya en la librería o...?
No, te he dado la primera entrevista, Alberto. Está mañana. Mañana sale en todas las librerías. Sí.
Vale. El plan maestro de Javier Sierra. Me queda muy poco, ¿eh? Ya te digo que voy poco a poco porque creo que es de esos libros que está bien saborear poquito a poco, sobre todo para detenerse en los cuadros, ¿no? Y en los... Pues eso, en el arte. Querido amigo, te mando un abrazo gigante y enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Abrazo. Sometimes it feels like we're just down and done. We go too far when we should bide our time. Let's not just lose it all on something dumb. I've been here long enough to say that I love you anyways. I love you. Oye, ¿sabéis que es posible que estéis inflamados sin saberlo?
Yo lo sé.
¿Entonces no es gordura?
Claro. Yo lo sé.
No, a ver, es que hay muchísimos alimentos. Es muy importante tener una dieta equilibrada.
Claro.
Y equilibrar los alimentos que te permitan estar bien. Y resulta que aunque sigamos una dieta que nosotros creamos que es equilibrada, muchas veces no le prestamos atención a esos alimentos que te inflaman más de la cuenta.
Sí, es verdad.
Vamos a estrenar una sección hoy.
¿Qué me dices?
Sobre nutrición, sí.
Hombre, me viene fantástico.
Voy a darte consejos para desinflarte. Eso va a ser en un momentito. De todas formas, les recuerdo que estamos en Carrefour, en Alfafar, que hoy abre sus puertas, que lo ha hecho desde las 9 de la mañana. Es el hipermercado más moderno que tiene Carrefour en España. Es el primero que llegó a la Comunidad Valenciana. Por cierto, no he contado una cosa que me parece preciosa, muy bonita y muy útil, por si quieres venir a tu bola a hacer la compra. No sé exactamente, creo que es a partir de las 2 de la tarde, ahora se lo aseguro, pero Carrefour tiene 2 horas silenciosas a lo largo del día. Uh-huh. Y esto se hace para la concienciación de gente que tiene pues problemas con el autismo, con la sensibilidad auditiva, y hacer la comprita así calladito, con la voz bajita, y está muy bien. Le sigo contando cosas de Carrefour. De todas formas, deme un momento, solo un momento, que vuelvo enseguida. Anyways, sometimes it feels like we're just down and done. We go too far when we should buy a time. Let's not just lose it all on something dumb. I've been here long enough to say. Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible?
El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con compromiso de devolución.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91-745-4270 o entra en integratix.com.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. Qué vergüenza, ¿eh?
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
Salud y bienestar en La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buena mañana está pasando el equipo de Herrera en COPE en Alfafar, en este Carrefour que ha abierto sus puertas a las 9 de la mañana, que ha cumplido con unos plazos, yo diría récords, en 71 días. Un espacio de 16.000 metros cuadrados, reformado, moderno, con inteligencia artificial, con muchísima gente que ya está disfrutando de todos los productos que pueden comprar, todas las ofertas, todas las novedades que trae Carrefour. Tiene un parking gigante, yo creo que es el parking más grande, con más carga de vehículos eléctricos que he visto, pero estamos de celebración por más motivos, no solo ese, porque usted sabe o se imaginará que hace más de 3 meses, después del paso de la Dana, hubo muchísimos trabajadores que no pudieron volver a su puesto de trabajo. Con lo que eso supone, yo sé que usted estaría loco por no ir mañana al suyo, y a mí me pasa muchas veces, pero eso, cuando se convierte en algo recurrente, ya le digo yo que no es lo más agradable del mundo. Entonces, quería comentarles que Carrefour tiene un compromiso, además de con los clientes, con su empresa, con sus trabajadores. Quiero hablar de esta reapertura, compartir la ilusión con Eli López, que es responsable de algo tan importante como la charcutería. Me vuelve loco la charcutería de Carrefour. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Oye, me he dado un paseo por allí, el producto está... Se nota que es día de estreno, pero es que hay producto de muchísima variedad y de muchísima calidad.
Así es, todo lo que nuestros clientes se merecen.
Oye, eres una de las protagonistas que vivió la noche de la Dana aquí en el Carrefour de Alfafar. ¿Cómo has vivido todo este proceso, desde el día que te vas a hoy, la reapertura?
Pues bueno, la verdad es que vivir tantos momentos en tan poco tiempo, la verdad es que es difícil a veces de gestionar. Pero bueno, estamos aquí hoy celebrando que nos reencontramos otra vez con nuestros clientes y todos nuestros compañeros, que muchos de ellos no nos vimos desde el momento que pasó lo de la Dana.
Claro.
Y nada, compartiendo este momento con un hiper nuevo, renovado y espectacular.
Es que, claro, yo decía, no, supermercado, esto no es un supermercado, esto es un hipermercado. Nunca mejor dicho para el sentido de la palabra, porque es que además de comida, tienes textiles, tienes electrodoméstica, te puede comprar hasta un móvil, puede comprar naranjos, se lo decía yo aquí, que está loco por la reforma, hay hasta pinturas y cosas para las reformas. ¿Por qué no me cuentas cómo os ha ayudado Carrefour durante este tiempo como trabajadores, a ti en concreto, Eli?
Vale, pues mira, al principio me di mucha tranquilidad el saber que mi trabajo estaba garantizado, porque en este momento la verdad es que era de agradecer ese respaldo. En este caso, por ejemplo, yo que perdí mi vehículo aquí, que pasé la noche aquí trabajando, la verdad es que la Carrefour puso en marcha unas medidas, ¿vale?, para ayudarnos. Entre ellas estaba un plan de ayuda exclusivo de financieros, unos préstamos que nos ofreció sin intereses, asesoramiento legal, apoyo psicológico 24 horas y luego otras alternativas de transporte para personal como yo que quiso incorporarse desde el minuto uno al puesto de trabajo. Nos ofreció lo que eran unas lanzaderas, que nosotros le pusimos el nombre de lanzaderas. Eran unos autobuses que ponían a disposición de los empleados para reubicarnos en los centros más cercanos a nuestra zona, llevarnos y traernos luego de nuevo a nuestra casa.
Como la ruta, como la ruta. Yo hacía ruta en el cole en la época, a mí me gustaba mucho también al final esos tiempos para compartir, evidentemente. Dios quiera que todos pudieran venir como venían antes, pero oye, que está muy bien, me gusta mucho la iniciativa. Todo el equipo de la tienda lo veo volcadísimo con la reapertura. ¿Cómo definirías el ambiente que se respira hoy aquí? Porque son todos caras de felicidad.
Pues bueno, la verdad es que es un ambiente, la verdad, espectacular. La verdad es que muy sensible por todo lo que ha pasado. Ha sido muy emotivo a la entrada, volver a reencontrarnos con los clientes, llantos, emociones, y la verdad es que estos momentos se saborean muy pocas veces en la vida. Y la verdad es que esto es fruto de un trabajo que llevamos mucho tiempo haciendo, ¿vale?, para que la tienda estuviera al 100%. La verdad es que es todo un orgullo pertenecer a esta empresa y que todo haya salido como está acorde hoy. Y la verdad es que lo definiría, si me lo permites, como un día de mucha felicidad.
Qué bien, qué
gracias.
Bonito. Oye, lo que es impresionante es saberse todos los pasillos de un hipermercado tan grande. Es complicado, ¿eh? Hay que darle, porque cuando pregunta, oye, ¿dónde están los calcetines? Dice, no, en la tercera, es que aquí hay no sé cuántos pasillos hay demasiado.
Bueno, una vez que trabajas demasiado aquí tantos días, al final ese tiempo te hace conocer la tienda por completo.
Qué bien. Eli, no te robo más tiempo. Que tengas un día fantástico. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Gracias,
gracias.
Eli.
Bueno.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Pues enseguida te lo cuento porque vamos a hablar y vamos a introducir una nueva sección. Vamos a hablar de nutrición. A ver, yo creo que a todos nos interesa
saber a mí la primera.
Cómo de bien o cómo de mal estamos comiendo. Y hay algo que yo cada vez veo más en redes sociales. Dieta antiinflamatoria, que estamos inflamados todo el rato. Yo creo que estaría bien que de cuando en cuando abramos un espacio para la nutrición y hablar con alguien que sepa para que nos dé consejo. ¿Ustedes qué os parece?
Me parece
a mí perfecto.
Muy bien. Hay cuestiones además interesantes. La gente habla del SIBO, por ejemplo, que tiene que ver con la inflamación. ¿Qué es eso? Bueno, y otras muchas cuestiones que la gente se pregunta.
Fíjate que uno de los libros superventas y que mejor le está funcionando a la gente para esto de la inflamación, que también lo veo mucho en redes sociales, es Adiós a la Inflamación. Su autora, que es que además lo peta en Instagram, en TikTok, en todos lados, se llama Sandra Moñino. Y está aquí de vuelta con nosotros en el programa. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un placer estar aquí con vosotros. Y me encanta eso de la sección de nutrición, ¿eh? Yo encantadísima de formar parte de ella.
Oye, Sandra, una pregunta. ¿Estamos más inflamados de lo que pensamos?
Sí. O sea, la gran mayoría de la población está inflamada y no lo sabe, pero porque la inflamación no solamente es esa barriga hinchada, son esos gases o es esa diarrea o estreñimiento que siempre relacionamos con inflamación, sino que una inflamación puede ser también un dolor constante de cabeza, o sea, que te duela todos los días la cabeza, o encontrarte sin energía por las mañanas, o tener alteraciones incluso en la piel. O sea, todo eso también son signos y síntomas de una inflamación crónica. Entonces, la gran mayoría de la población, por la alimentación que llevamos hoy en día y el estilo de vida estresante y sedentario, pues sí, sufrimos inflamación crónica y no lo sabemos.
¿Y esto por qué se produce, Sandra? Es decir, ¿cómo puedo saber yo que estoy inflamado y cómo puedo saber por qué estoy inflamado?
Pues mira, la inflamación es una respuesta de nuestro sistema inmunológico frente a lo que identifica como un ataque. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando consumimos alimentos que no son muy saludables, como puede ser, por ejemplo, el azúcar, pues nuestro cuerpo genera ese proceso inflamatorio en nuestro cuerpo de forma puntual, pero si nosotros no dejamos de consumir azúcar, de consumir helados, de consumir alcohol y alimentos que no son recomendables, esta inflamación, en vez de ser una inflamación puntual, una inflamación aguda, se convierte en inflamación crónica, desarrollando pues todo este tipo de síntomas que no hemos nombrado al principio. Normalmente la gente, conforme más se lo va notando, es esa hinchazón de la barriga, sobre todo después de las comidas. No sé si habéis notado esa sensación de tener que desabrocharte el botón del pantalón cuando terminas de comer.
Perdona. Espérate, sí.
creo que todos. Estáis todos con el botón desabrochado.
Sí, correcto, exactamente, sí. Una pregunta, Sandra, porque vamos a hablar de alimentos que refuercen nuestro sistema inmune, porque también, mira, y hablaba yo hace poco de los atracones, que muchas veces, pues oye, nos pegamos un día, normalmente a lo mejor hemos salido de fiestecita el día antes, y al día después estamos que queremos quedarnos, tirarnos en el sofá y nos cogemos. Yo a veces que me pego un atracón de chocolate, de carne, y que luego te sientes mal, el ánimo, el estrés sube, todo, y luego el sistema inmune pierde fuerza. ¿Cómo podemos recuperarlo?
Pues mira, nosotros podemos potenciar ese sistema inmunitario pues a partir de los alimentos. Igual que hemos dicho que cuando comemos pues insano y chocolates y alcohol y al final nos pegamos un atracón, pues nos encontramos mal. Cuando nos comemos bien y saludable va a hacer el efecto contrario. Nos vamos a encontrar con mucha más energía, con mucha más felicidad para afrontar el día. Entonces eso lo podemos hacer potenciando, como bien dices, pues por ejemplo nuestro sistema inmunitario, que al final también tiene mucho que ver ahí. Entonces, pues uno de los alimentos y bueno, de las vitaminas principales para potenciar el sistema inmunitario es la vitamina C, que todos la conoceremos, porque es una vitamina.
La naranja, yo lo sé por la naranja, pero sé que muchas otras cosas tienen vitamina C.
El pimiento, por ejemplo, pimiento, tiene vitamina C.
Exacto, el pimiento tiene mucha vitamina C también, que eso no lo conoce mucha gente. Luego, por ejemplo, los frutos rojos, como las fresas, los arándanos, la frambuesa, el kiwi, o sea, son frutas que contienen muchísima vitamina C, y la vitamina C también actúa como un antioxidante, que esto yo creo que le va a interesar mucho a la gente, porque los antioxidantes es lo que hace que las células no acaben, o sea, no se produzca una muerte celular y no envejezcamos tan pronto. Ajá. O sea, que reduce el envejecimiento. Qué bueno. La vitamina C, o sea, yo para que veas la importancia que tiene.
Yo la verdad que un kiwi a la semana, por lo menos, yo que soy de los que le dice kiwi. Sandra, sí, porque soy de la escuela de Naranjo y Naranjo lo ha dicho
el kiwi de toda la vida,
de toda la vida. A mí un kiwi cada 2-3 días cae fijo. Tú lo tienes en tu dieta, ¿no? Lo metes activamente.
Qué ricos los kiwis.
Sí, yo recomiendo, a ver, el kiwi, por ejemplo, para las mañanas es increíble, porque al final lo que hace también, o sea, los kiwis, o sea, no sé si conoces que el césped tiene dos tipos de kiwis, está el sangol y el green, que el sangol es más dulce y el green es más ácido. Ajá. Pero ambos son muy ricos en vitamina C y aparte pues ricos en fibra, que nos ayuda, que por eso te lo digo, a mejorar nuestras digestiones y a mejorar el tránsito intestinal. Y es algo que mucha gente tiene ahí problema con el estreñimiento. Entonces sí, tomarnos un kiwi todas las mañanas pues hace que la empecemos pues mucho mejor.
Oye, pues a Naranjo le va a gustar eso de meter un kiwi, sí, todas las mañanas. Me has dicho de Cespri, ¿no? ¿Cuál me has dicho? Que tenían dos tipos. ¿Me has dicho cuál es el para, sí, qué momento?
Sí, está el sangol, que es así, tiene un toque más dulzón. Amarillo. Y luego está el green. Sí, exacto, es amarillo. Y luego el green, que es el verde, que tiene un sabor más ácido. Pero eso, ambos tienen, no tiene por qué aumentarte el más dulce. Esto pasa como con el plátano. Al final no tiene por qué aumentarte el índice glucémico el tomar una fruta muy dulce, porque por la fibra que contiene también se está bien.
El amarillo es una cosa espectacular.
Ese es el que me tomo yo todas,
Sandra,
las mañanas.
Te vamos a freír a pregunta, sí, te aviso, te vamos a freír a pregunta de aquí a que termine esta hora, porque yo creo que están todos, ¿sabes? Con el relentí puesto, deseando.
Sí.
No, pero déjame a mí preguntar cosas. Pero yo voy yo primero, porque a raíz de todo esto de la inflamación, yo es que he descubierto esto de la inflamación hace muy poco y a mí siempre me ha gustado cuidar mi dieta y he visto que un caldo de huesos por la noche es una de las mejores cosas que te puedes beber y tengo, hice el otro día, no sé si 10 litros de caldo en una super olla que tengo para muchísima gente y lo tengo congelado. ¿Eso es recomendable?
Sí, al final el caldo de hueso lo que contiene es muchísimo colágeno. Que el colágeno ya sabemos que es muy, muy importante para nuestro hueso y nuestros músculos. Pero ya no solamente eso, sino que el caldo de hueso refuerza nuestro sistema inmunológico. Es lo que toda la vida se ha tomado, ¿no? Poner a cocer ahí los huesos a fuego lento, lo que hacían nuestra abuela, nuestras madres, que ponían toda la mañana la comida a preparar, incluso desde el día de antes se estaba preparando la comida. Entonces, ese calentamiento constante de esos huesos hace que se extraigan pues nutrientes pues como por ejemplo el tuétano, que es lo que está dentro del hueso. Entonces eso es maravilloso para nuestra salud y tomarlo por las noches, por ejemplo, o tomarlo durante el día nos va a ayudar a encontrarnos pues como si fuese un alimento sanador, ¿sabes? Te encuentras como que es algo reconfortante.
Venga, pasad por casilla. Sí.
Yo Tony, la primera. Primero, a ver, venga, que estoy venga. Con el caldo. Yo ceno, y es que me critican mucho, no sé si... A mí me lo mandó el doctor Escribano y es un caldo de verduras, una fruta...
Sí.
Una fruta, que dicen que la fruta por la noche no. Una fruta y un yogur. ¿Eso cómo está de bien?
Mira, eso me parece como que hay falta algo.
Claro.
Yo, por ejemplo, lo de la fruta que no sea por la noche es un mito. O sea, la fruta al final se puede tomar durante todo el día. Pero lo que sí que no puede faltar en nuestras cenas es la proteína. O sea, sí que es cierto que por el yogur estás incorporando algo de proteína, pero necesitamos una proteína de gran valor biológico, como por ejemplo podría ser pues algo de carne, algo de pescado a lo mejor, que es más suave para la noche... O unos huevos, que puede ser en forma de tortilla, a la plancha, cocido.
Un huevico pasado por agua, que eso le levanta la
pasa por cualquiera. Agua, eso es maravilloso.
A ver, agrégano.
Yo tengo un problema gravísimo, que es que me encanta el chocolate. Y además me gusta el chocolate con leche, dulzón.
El negro, no el que recomiendan.
No,
el otro.
No el que recomiendan.
Entonces, el otro.
Cuando el cuerpo me pide eso y yo necesito algo dulce, porque lo necesito, aunque sea una cuestión no de necesidad física, sino psicológica. ¿Algo dulce que puedo tomar para no pegarle un pellizquito a la tableta?
Pues mira, lo que te tienes que acostumbrar es al sabor natural del cacao, que realmente es el alimento, bueno, el que lleva triptófano, que no sé si sabéis que el triptófano es un aminoácido que tenemos que incorporar sí o sí a partir de los alimentos y que el triptófano es lo que hace que se activen neurotransmisores como la serotonina o, por ejemplo, también la melatonina para el descanso. Entonces, el cacao realmente te va a ayudar a quitarte como ese antojo porque te va a producir como esa sensación de felicidad, pero claro, no puedes pasar de un chocolate con leche repleto de azúcares o de edulcorantes y de grasas que no son muy saludable a un cacao puro de repente, a un 100%. Entonces ve utilizando un porcentaje más bajito, por ejemplo un 70%, y luego vas aumentando progresivamente hasta acostumbrarte a un cacao más puro, como por ejemplo un 85% o un 90%.
Se le ha puesto, cara de triste.
Pues está bien, buena que te...
Sí. Perdona, está rico,
que te,
sí,
no, sí, a ver, no, es que él se esperaba, no te preocupes, haz tres sentadillas y cómetelo sin problema, que no pasa nada.
Claro,
a ver, Goyo,
claro.
Goyo González.
Está demostrado la conexión que existe entre nuestros intestinos y nuestro cerebro.
Está la microbiota, sí señor.
Por ejemplo. ¿Cómo podríamos solucionar nuestros problemas emocionales a través de la comida?
Pues mira, como bien dices, al final el intestino y el cerebro es como si fuesen una autovía de doble sentido. O sea, mandan mensajes para arriba, mensajes para abajo, y entonces lo que nosotros comemos va a interferir en lo que sentimos. Por eso es muy importante alimentar bien a esa microbiota, como bien decía. Entonces, ¿cómo podemos alimentarla bien? Pues aparte de los alimentos saludables, que ya prácticamente todos sabemos cuáles son, pues tenemos que llevar una alimentación muy variada, porque no solamente vale con comer brócoli, pues te tiras todo el día comiendo brócoli, pues vale, sí, el brócoli es muy saludable, pero también tienes que comer cebolla, también tienes que comer ajo, tienes que comer pimiento, berenjena, o sea, tienes que variar mucho los alimentos que tomas, porque una diversidad de alimentos se relaciona con una diversidad bacteriana, y la diversidad bacteriana con un buen equilibrio de nuestra microbiota. Y eso a su vez con una buena salud emocional y encontrarnos pues muy bien.
Tienes 2 minutos, es decir, 30 segundos para la pregunta.
Me sobra una pregunta entera.
Me encanta cómo lo cuenta Sandra Moñino. Y no le voy a hacer ninguna pregunta por una sencilla razón. Yo como muy poco y a mí lo que me engorda son las irritaciones y los disgustos.
Los nervios.
No, como decía mi madre.
Sí, déjame hacer una cosa, Sandra, porque de verdad he estado echándole un ojo a Dios a la inflamación. Es un libro muy recomendable que os recomiendo a todos. Sé que es un superventa. Yo no sé si lleva casi más de 200.000 libros vendidos, ¿no?
200.000 libros.
Una locura, sí, sí.
Una barbaridad.
Qué barbaridad.
Sí, sí. No, además, ahí encontráis...
Mira, me acaba de escribir mi mujer, me dice... Quiero el libro.
¿Quieres el libro? Bueno, pues ahí lo...
No, es que ya tiene... Creo que tiene SIBO.
Ah, tiene SIBO.
Y le puede ayudar, sí.
Bueno, pues eso, podríamos dedicar una sección al SIBO algún día, ¿verdad, Sandra?
Pues mira, sí, me parece súper interesante. La verdad que sí que es una enfermedad muy actual y que la gente no tiene mucha información.
Sí, señora. Sandra, un besito muy fuerte. Muchísimas gracias.
Venga, un besito y a disfrutar de ese efecto Zim por la mañana.
Sara. Mira, vienen a verte todos, Goyo. Los tienes aquí parados como en el Museo del Prado frente al cuadro del Bosco del Jardín de las Delicias. Además,
claro,
mirando
no, están
ahí
viendo un cuadro de Goya.
Ah, vámonos, vámonos. Mira, anda, vámonos a desconexión.
¿Cuadro de Goyo?
Deme un momento, enseguida volvemos. Desde Carrefour, Alfafar. Un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Jornadas de la trufa negra en Grupo Oter. Del 6 al 28 de febrero, ambos inclusive, en dos de nuestros restaurantes más emblemáticos, como son Restaurante Oter y Verdura y Brasa, se podrá degustar la verdadera trufa negra fresca originaria de Soria y Teruel. Referentes geográficos en la producción mundial de la trufa negra.
Se podrá degustar por 5 euros el gramo, rallada directamente en mesa, dando un exquisito aroma y sabor a platos tan sugerentes como
risotto con boletus, parmesano reggiano y trufa negra,
raviolón de yema de huevo campero, parmesano y trufa negra,
espaguetis con mantequilla de salvia y trufa negra,
o huevos camperos rotos con patatas fritas y trufa negra.
Información y reservas en grupooter.com. Grupo Oter, mantenemos viva la tradición.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate. 91-308 928-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.